Bueno, buenos días otra vez. Bienvenidos a los que nos están viendo en línea. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hablando de la serie que habla la Biblia acerca de. La semana pasada hablamos de la palabra de Dios, el fundamento, precisamente la base de toda la serie. Me dio mucha risa el miércoles. No risa de burla, sino risa de... ¿Cómo le puedo explicar? De emoción. Porque durante el miércoles estábamos hablando sobre cómo hacer discípulos y una de las preguntas que surgieron es, pastor, pero ¿qué, por ejemplo, de lo que dice la Biblia que una mujer no puede servir en el ministerio? Y en ese momento inmediatamente me ligó con la prédica de hoy porque ya teníamos esta prédica hecha desde hacía varias semanas y justamente se está conectando con lo que hablábamos el miércoles. Hoy vamos a hablar de cuál es el papel, qué dice la Biblia acerca del papel de las mujeres en el ministerio. Es bien importante porque tenemos mujeres muy poderosas en la Biblia y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, y tenemos muchas mujeres muy poderosas entre nosotros en la iglesia. De hecho, en las reuniones de la red de asambleas de Dios que ocurren de manera anual, hemos tenido en los dos últimos años mujeres hablando y mujeres ministrando desde el púlpito y han sido exageradamente poderosas. De hecho, yo creo que la reunión de la que más sacamos provecho mi esposa y yo durante esa conferencia de la red fue justamente de la pastora Melissa. Fue poderosísimo. Y se conectó con otra cosa que el pastor Neil Kennedy nos había dicho antes, que cuando Dios te abre una puerta, cierras las puertas de atrás. Y ella estaba hablando de algo muy similar, pero enfocado al ministerio. Y hoy vamos a platicar de eso. ¿Cuál es el papel de la mujer? Hay mucha gente que dice la mujer no debería de servir en el ministerio y lo apoyan con Primera de Corintios. Pero le voy a decir que la gente que apoya que las mujeres no deban servir en el ministerio con Primera de Corintios está sacando la Biblia enteramente de contexto. Y ahorita les voy a decir por qué. Así que si me puede acompañar, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y con esto abrimos nuestra sesión. Gálatas 3, versículos 26 al 28. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Señor, gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque tenemos el privilegio de venir delante de tu presencia. Tenemos el privilegio de estudiar directamente de tu fuente, de tu palabra. Gracias, Señor, te pido que en esta hora tu Espíritu hable a nuestros corazones, nos traiga revelación, y te pido que quites toda barrera de religiosidad, toda barrera de prejuicio, y que tú nos prepares para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que tu palabra llegue a nuestro corazón como semilla en tierra fértil, para que crezca, florezca y que fructifique al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo, amén. Pueden tomar su lugar. Si usted quiere leer más acerca de esto, usted puede ir directamente a ag.org. Todo lo que voy a hablar yo está dentro de los papeles, dentro de los estudios que Asambleas de Dios ha hecho. Si usted no se había dado cuenta, somos una iglesia de Asambleas de Dios. La organización ha estado en este mundo por más de 100 años y ha sido una organización que ha estado enfocada en enseñar la palabra de Dios, dirigida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y buscamos ser gente del Espíritu y buscamos ser gente de la palabra. Así que todo lo que va a estar usted escuchando hoy está soportado por estudios de las Asambleas de Dios y está soportado por la palabra directamente. No estamos sacando la palabra de lugar ni de contexto, estamos al contrario, poniendo la contextualización de la palabra de Dios en su lugar. Hay demasiado debate. La iglesia hoy día, usted puede ir a cualquier lado, y no voy a dar nombres porque algunos saben y conocen los lugares de donde voy a hablar, pero hay muchos lugares donde ponen a las mujeres en un papel bastante inferior. Yo vengo de una iglesia en la que la mujer no podía ponerse pantalón, tenía que ir de vestido largo, y no podía maquillarse, y no podían usar joyas, y no podían hacer, no podían tornar. La mujer no podía estar en el ministerio. De hecho, la mujer no podía ni siquiera, en algunos casos, estar en las clases de domingo. solamente en el servicio general. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué sacaron la Biblia de contexto? Y lo que tenemos que entender, lo que tenemos que entender es que el enfoque de la palabra de Dios siempre tiene que ser objetivo. ¿Qué significa? Tenemos que tomarlo en el contexto original, en el sentido original que lo intentaron poner los escritores de la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que verlo con humildad y a través del lente de gracia. Porque la palabra de Dios fue escrita por Dios para nosotros a través de sus propios lentes de amor, gracia y misericordia. Y si nosotros estuviéramos enfrente del rey de Inglaterra, probablemente estaríamos haciéndole cortesías al rey. ¿Por qué no le hacemos cortesía a Dios y humildemente tomamos su palabra y la ponemos por obra? Vamos a ver, no debemos permitir que el enfoque clave de la iglesia se vea disminuido en nuestra búsqueda de otros asuntos. Le voy a decir algo que yo he notado con las iglesias, sobre todo hispanas. En Estados Unidos y en México no he tenido la oportunidad de ver iglesias hispanas en otros países. He conocido algo de la iglesia argentina porque estuve viendo servicios en línea de una iglesia en Argentina. Pero le puedo decir que lo que yo he notado con mucha tristeza es que la gente toma la palabra de Dios muchas veces y la tuercen de manera que la palabra de Dios dice lo que ellos quieren. Y con eso desenfocan completamente la palabra de Dios para enfocarla en sus propios beneficios. El pastor Marcos Witt habla de esto en el libro del secreto pastoral del Salmo 23. Y él dice que lo que pasa es que la gente busca crear su propio reino en lugar de ensanchar el reino de Dios. Y es ahí donde se desenfoca completamente la palabra de Dios para poder crear una nueva secta o una nueva corriente que no necesariamente es la correcta. El desenfoque de la palabra de Dios nos va a llevar a creer una falsa enseñanza. La palabra de Dios habla de multitud de ministerios. Existen los maestros, los profetas, existen los apóstoles, existen los pastores, existen tantas otras categorías y están disponibles para cualquier persona que quiera servir en el ministerio y que tenga el don para servir en esa área. Lo que tenemos que entender es que el ministerio no es algo que nos va a engrandecer a nosotros. El ministerio es lo que va a hacer avanzar la obra de Dios en la tierra. El ministerio es lo que va a nutrir al pueblo de Dios. Es lo que va a edificar la iglesia. Nosotros fuimos llamados a ser obreros en ese proceso de edificación. La gente, desgraciadamente, muchos piensan que por el hecho de estar en el ministerio se hacen como dioses o se hacen gente importante. Yo lo decía la semana pasada, que a muchas personas les gusta llegar con címbalos y con pompa y con montones de guardaespaldas. Y hermanos, Jesús dijo que cualquiera que quiere ser líder o el jefe en el reino de Dios tiene que servir a los demás, no enseñorearse sobre de ellos. El principio bíblico de liderazgo es opuesto al del mundo. El mundo dice que para ser líder tienes que enseñorearte de la gente, y el principio de liderazgo de servicio, según Jesús, es vas a servir a los demás, y cuando tú sirvas a los demás, entonces vas a ser tú uno de los mayores en el reino de Dios. Es tremendo. Ahora vamos a entrar al Antiguo Testamento para empezar a fundamentar y a cimentar la prédica de hoy. Hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento y la primera mujer con la que arrancamos es Miriam, la hermana de Aarón y Moisés. Miriam es reconocida en el libro de Éxodo como una profetisa. Quiero que sepa que las personas profetas y profetisas era el más alto rango que existía en esa época, porque eran quienes recibían la palabra de Dios directamente para hablar y dirigir al pueblo. Miriam estaba en una posición de alto mando espiritual, por llamarlo de una manera. Fue la primera mujer que aparece ministrando y sirviendo. Y dice Éxodo 15, versículo 20. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Ella no les mandó, a ver ustedes, bola decía uno de mis tíos, bola de bofas. Pónganse allí a cantar alabanzas. No, la profetisa agarró su pandero, ella misma se puso a adorar y cuando la vieron las demás la siguieron. Porque ella era un ejemplo a seguir. El profeta, la profetisa, eran ejemplos para el pueblo. La segunda mujer de la que habla la palabra de Dios que fue un instrumento en las manos de Dios fue Débora. A mí Débora me llama mucho la atención. Ella no se sentaba en el palacio ni en la plaza a juzgar, ella tenía su palmera. Era una juez militar. Fue profetisa de Dios también. Dice Jueces 4, versículos 4 y 5. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Si usted recuerda la historia, Barak llega con Débora, le dice, oye, tenemos que ir a pelear. Y le dice Débora, pues ve, el Señor te los ha entregado en tus manos. Y él dice, pero no voy si tú no vas. Y Débora le dice, pues voy a ir, pero entonces la victoria va a quedar en las manos de una mujer. Va justamente a la batalla junto con él y Sísara, el comandante del ejército enemigo, se escapa y va y se esconde entre las tiendas y pide que lo cubran y se mete a la tienda y mientras está ahí, la mujer le da leche para que se empiece a apelmazar un poquito ahí. Se queda dormido y dice que toma la estaca de la tienda y ¡pum! Lo siembra por las sienes al piso. Y quedó la victoria en manos de una mujer. Después de ahí viene Hulda, profetisa. Esta mujer recibió la consulta acerca de los rollos que fueron encontrados en el templo. Dice 2 de Reyes 22:14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjas, el encargado del guardarropa del templo. Si ustedes recuerdan, el templo tenía, los sacerdotes tenían que vestir de lino y tenían que usar el efod y tenían que usar, tenían que echar suertes con el urim y el tumim y tenían las sombreras de oro y todo lo que habla la palabra de Dios que eran las vestimentas. Bueno, pues el papá de ella o el esposo de ella más bien era uno de esos encargados del guardarropa. Y esta mujer llegan, encuentran los rollos en el templo, le dicen, a ver, pues. Y ella es la que da la interpretación y la palabra de Dios a través de ese descubrimiento de los rollos. Sin irnos más lejos está también Esther. ¿Qué pasó con Esther? Esther fue tomada para el harem del rey y después el rey la prefiere sobre todas las mujeres que fueron empadronadas a la voluntad de Toca. Y termina ella siendo la reina. Y gracias al movimiento de Esther y a la rápida reacción de Esther a las palabras de Mardoqueo, ella logra convencer a Jerjes de que el hombre que está encargado como su segundo está tratando de destruir completamente a los judíos. Y por las palabras de Esther, termina salvándose completamente el pueblo judío. Las mujeres han jugado un papel tremendo en el ministerio. Ese fue el Antiguo Testamento, ahorita entramos al Nuevo. Pero estoy hablando rápidamente de esto porque quiero sentar el precedente. Las mujeres no son simplemente alguien que fue puesto ahí para que decoren bien bonita la iglesia. Ni para que se vean bonitas sentadas en la silla de la iglesia. Las mujeres están ahí porque Dios también las trajo a ellas, porque Dios también las quiere usar. De hecho, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín, el encargo de los dos era de labrar el jardín, de cuidar de él. Dios dice cuando ve que Adán no tiene quien, no tiene con quién, los animales tienen sus parejas, pero Adán no tiene a nadie. Dice, no está bueno que el hombre esté solo, le crea a la mujer y dice, hagámosle una ayuda idónea a él. Y con la palabra ayuda, no se estaba refiriendo Dios a que la mujer estuviera sirviéndole como su chacha, y disculpe usted el término. Ayuda idónea es alguien que le ayuda a subir, que le ayuda a mantener su nivel espiritual, que le ayuda a crecer, que le ayuda a fortalecerse. Una mujer es Alguien dice, no, es que la mujer no es el complemento, la mujer es simplemente, perdón, pero a mi punto de vista, una pareja sin mujer es disfuncional. No sé cuántos varones aquí saben lavar la ropa, saben planchar. Algunos a lo mejor sabemos cocinar, algunos con más dificultad que otros. Pero cuando estamos en momentos de molestia y en momentos en que necesitamos una palabra de ánimo, no nos vamos a ver al espejo. Ay, pobrecito, te quiero mucho, tú puedes, échale ganas, papá. No, el Señor nos dio una mujer por una razón. Y no solamente nos dio una mujer en casa, porque la mujer es ministro en su casa también. Y gracias al ministerio de la mujer en nuestra casa, muchos de nosotros seguimos el camino del Señor todavía. ¿Quién sabe dónde estaríamos algunos sin la ayuda de la mujer? Nada más, señora, que no se le suba lo griego. Y le voy a explicar qué significa con eso. Lo que estoy tratando de decir es, si usted vio la película de mi gran boda griega, o casarse está en griego, usted va a escuchar que dicen, sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello y lo apunta donde una quiere. No, así no funciona esto. ¿Okay? Así no es como funciona, que no se le suba lo griego. Las mujeres son importantes. Fueron puestas en la vida, en el mundo, en la vida del varón, en la vida en general, por razones de importancia, porque tienen su lugar en el ministerio. Las mujeres son bien importantes. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Ana. Ana era una profetisa que estaba esperando que llegara el Mesías. De hecho, está Simeón cargando a Jesús y aparece Ana. Ay, a ver, yo también quiero. Ana había enviudado desde una edad muy joven y se mantuvo, de hecho, viuda, se mantuvo sin casarse de nuevo, y dice la palabra de Dios que ella servía en el templo de día y de noche. Se mantuvo completamente fiel a Dios a través de todo ese proceso de viudez, y me imagino que en algún momento llegó a pensar, estoy destituta. Porque una mujer que se quedaba viuda sin hijos era destituta, perdía todo. Pero no le importó. Ella estaba sirviéndole a Dios día y noche. Estaba trabajando en la obra de Dios. Y ella fue bien importante porque cuando llegan y presentan a Jesús en el templo, María y José, ella suelta profecía sobre Jesús. Y si se fija, el papel de la mujer en el ministerio hasta ahorita han sido la mayoría o jueces o profetisas. Quiere decir que Dios habla sabiduría a través de las mujeres. Así que usted, varón, dele un codazo ahí a su esposa a un lado y dígale, suéltame palabra de sabiduría, mujer. El Señor las usa para darnos sabiduría. Dice un cómico, los hombres nos morimos sin mujeres. Porque vemos una rama del árbol que ya se está muriendo y ponemos una escalera de 20 metros y luego le echamos otra encima. Y dice, ah, no importa, yo alcanzo a brincar los últimos 10 metros ahí. Y entonces dice, sale la mujer y dice, ¿qué estás haciendo? No, pues es que voy a tirar esa rama. Y dice, no, 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 te vas a matar. Mejor llámale a alguien que lo sepa hacer de la manera experta. Es cierto. A mí me ha tocado también mis cosas. Usted sabe muy bien, y lo escuchamos del hermano Ethan, que estuvo con nosotros aquí para hablarnos del ministerio el miércoles. Un ministerio no funciona sin recursos. Simplemente no funciona. Y el ministerio de Jesús no fue la diferencia. Jesús necesitaba dinero, había que pagar impuestos, había que comprar comida. De hecho, me fascina la representación de Chosen, porque fueron muy apegados a la palabra de Dios. Tiene sus puntos donde siento que sí se la jugaron un poquito, pero la mayoría del show es completamente apegado a la palabra. Y dice que cuando iban camino a Samaria, Dios manda a los discípulos a comprar algo de comer. Bueno, si iban a comprar algo de comer, tenían que tener dinero, ¿está de acuerdo? ¿De dónde salía el dinero? Jesús no trabajaba, Jesús andaba haciendo ministerio. Bueno, lo bueno es que el doctor Lucas sí nos dice justamente en su evangelio de dónde salía ese dinero para el ministerio. Dice que las mujeres eran quienes estaban aportando recursos para el ministerio de Jesús. Las mujeres jugaron un papel tremendo. Cuando vino la crucifixión y resurrección de Jesús, las mujeres también estuvieron ahí como un punto crítico. Porque cuando Jesús fue abandonado por sus discípulos, las únicas que se quedaron ahí atendiendo a Jesús y viéndolo en la cruz fueron mujeres, excepto por Juan. Y digo excepto por Juan porque sabemos que Pedro corrió. Los demás, la palabra no dice dónde estaban, pero seguramente no estaban ahí. De lo contrario, lo diría la palabra de Dios. Y dice, de hecho la palabra sí dice que se dispersaron. Juan estaba ahí porque Jesús desde la cruz le dice: Madre, he ahí tu hijo. Y entrega María al cuidado de Juan. ¿Por qué le entregó María al cuidado de Juan? Les acabo de explicar por qué. En la cultura judía, una viuda que se queda también sin hijos, queda desposeída. María hubiera quedado desposeída. ¿Tenía más hijos? Sí, pero Jesús era el primogénito. Así que la deja cuidado de Juan. Después Jesús resucita, las primeras en correr a la tumba fueron mujeres. Las primeritas en correr a la tumba fueron mujeres. Jugaron un papel crucial. Después las mujeres van y les dicen a los discípulos, están así de no. Has llorado tanto, tus ojos están tan hinchados que ya no puedes ver bien. No puede ser. Parece que Juan y Pedro sí creyeron, pero Juan corrió más rápido, dice el Evangelio de Juan, y llegó antes que Pedro. Y seguramente estaba así de, jajaja, pareces tú caracol, no corres tan rápido, papá. Bueno, se me lo estoy sacando de mi imaginación, porque me gusta también escribir mis propias fábulas. Pero las mujeres fueron las primeras en darse cuenta. Después tenemos a Febe. Dice que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencreas. Eso dice Romanos 16. Luego tenemos a Priscila y Aquila. Ellos instruyeron a Apolos en el camino de Dios. Se me hace bien interesante. Mucha gente hace mucho revuelo porque, ay, ¿por qué pusieron a Priscila antes que Aquila? En esa particular cultura, el hombre iba al principio. ¿Qué importa en qué lugar está? Ella fue una de las personas que ministraron a Apolos y lo enderezaron en el camino de Dios, porque a pesar de que Apolos conocía la palabra de Dios y era muy estudiado en la palabra de Dios, de repente llegó a tratar de predicar y se le fue por ahí, y entre ellos dos lo regresaron al camino. Luego tenemos también en Romanos 16, María, una trabajadora, dice la palabra de Dios dura, y la traducción viene de la palabra griega que dice golpeada, una persona que fue muy golpeada por su propio trabajo, por su vida. No físicamente, pero se gastó a sí misma haciendo trabajo para Cristo. Luego tenemos a Andrónico y Junías, estaban en la cárcel con Pedro, muy respetados entre los apóstoles. También habla de Tábita, también habla de Lidia, las cuatro hijas de Felipe. Hubo mucha gente involucrada en todo el proceso de hacer crecer la iglesia, muchas mujeres. De hecho, Tábita, conocida como Dorcas también, era la mujer que tenía una iglesia en su casa. Ella ayudó a que la palabra de Dios se extendiera y aún durante la persecución ella dio asilo en su casa. ¿Quién dijo que las mujeres no tienen lugar en el ministerio? Yo no lo entiendo. Pero a mi punto de vista, Jesús ha usado igual a las mujeres que a los hombres. ¿Qué poco creen ustedes, mujeres? Caramba. Dios ha usado igual a las mujeres que a los hombres. Ha sido impresionante el usar de las mujeres. Ahora, vamos a entrar a la restricción de Pablo, porque no podemos hablar de las mujeres sin entrar a la restricción de 1 Corintios. A ver a qué se refería Pablo. Porque usted va a decir, pero pastor, todavía usted no dice, ¿por qué dice ahí que no deben hablar y que no deben estar ellas ahí? Bueno, primero que nada, vamos a entrar al contexto completo bíblico. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era una iglesia fácil. Corinto era un puerto en Grecia, y en ese puerto en Grecia estaba también el altar a la diosa Afrodita. Por los oídos pequeños que están ahorita aquí, Voy a tratar de evitar utilizar las palabras que debería estar utilizando, que están en la palabra de Dios. Pero las mujeres que servían como sacerdotisas en el templo de Afrodita se prestaban para que los hombres las usaran como les daba la regalada gana. Y era normal, eran las mujeres del templo. De hecho, la gente lo consideraba un honor tener aventuras con ellas ahí. El templo, la diosa Afrodita. ¿Sabe quién era Afrodita? Si usted no sabe quién era Afrodita, es la diosa justamente de las relaciones que deben ocurrir solamente entre pareja casada. Así que está hablando a los corintios. Y la iglesia de Corinto había experimentado un crecimiento y de repente la gente empezó a seguir corrientes falsas que venían justamente de esa antigua forma de creer y de vivir, y empieza a tener que redirigir las palabras. Primera de Corintios 14:34 dice: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de iglesia, no es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. En ningún momento dice que no pueden hacer ministerio. Ahora, vamos a ver por qué está diciendo que deben guardar silencio. Lo que pasaba, que no existía en la religión judía, porque los judíos, la mujer no podía hablar en un lugar público a menos que se le preguntara algo. Aquí están hablando de griegos. Si usted no sabe cómo es la cultura griega, ellos no hablan, ellos gritan, para empezar. Su tono de voz es muy, muy alto y las mujeres intercambian más palabras que los hombres. Y lo que estaba pasando en la iglesia era que estaba predicando quien fuera, Pablo o Apolos o Aquila o quien fuera. Y de repente la mujer estaba así de: oye, pues ¿qué es lo que está diciendo? Porque yo como que no lo entendí. Y estaba interrumpiendo a medio servicio para que el hombre le explicara. Y entonces dice más abajo Pablo: si la mujer tiene preguntas, guárdeselas y pregúntele a su marido en su casa. Primera de Timoteo 2:12 dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y aquí va la explicación. Primera de Corintios 14:34 es orden en la iglesia. Si algo llega a pasar aquí en la iglesia, que estoy hablando, estoy predicando y veo que las mujeres están cuchicheando, voy a agarrar a un mujer muy... tratando de ser un poquito discreto, le voy a decir: ve y sepárame a estas dos, por favor. Es orden. Es cuestión de orden. Y es cuestión de orden porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden y dentro del servicio tenemos que tener un orden. Si usted se suelta diciendo chistes y ya me entretuvo toda una sección con los chistes y ya se perdieron el mensaje y a lo mejor alguien estaba aquí necesitado de escucharlo, hermano, si usted quiere tener su momento de comedia, usted me dice y le arreglamos un viernes para que tenga un viernes de comedia aquí. Pero no me distraiga a la gente en el servicio. Y eso era lo que estaba tratando de arreglar Pablo. Había mucha distracción durante el servicio. De hecho, 1 Corintios 14:35 lo dice. Dice: si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Ahora, algunas a lo mejor no estaban haciendo preguntas. Algunas estaban: ¿ya te fijaste en fulanita? Trae los zapatos esos raros que acaban de sacar. Ay, sutanita trae una bolsa del no sé cuál. Ay, ¿ya te fijaste en Pedrito? Ay, sus pantalones no son del Tommy Hilfiger, son del Tony Hilfiger. Los compraron en el Mercado de la Cruz. Si usted conoce el Mercado de la Cruz, sabe de lo que estoy hablando. El versículo de Timoteo habla de eliminar las distracciones en la iglesia, así como el versículo que estamos leyendo en 1 Corintios. Existían diferentes distracciones. De hecho, Pablo está también hablando de distracciones causadas por hombres enojados, ropa inmodesta o aquellos que exigen que se escuche su voz. Mira, hay gente que le fascina escuchar su propia voz. Y cómo hablan. Hasta por los codos, diría mi abuelo. Y es así de: bueno, silencio, man. Alguien está tratando de aprender algo aquí y tú estás distrayendo con tus codos. Cállalos. Otra cosa que pasaba en la iglesia, y afortunadamente no me ha tocado a mí tener que corregir el problema aquí, pero es que la gente, por la cultura en la que estaban, iban vestidas de una manera exageradamente atractiva, inmodesta, mostrando cosas que no necesitaban mostrar en la iglesia. Y muchas de las caídas de pastores y de ministros en la iglesia cristiana ha sido por mujeres que usan ropa inmodesta y no tienen el cuidado de no taparse, y el pastor no tiene el cuidado de mandar a alguien a taparlas. Si usted recuerda en los 80s, 90s que existía la famosa mantita de modestia, esa no era para cuando usted se caía al piso taparle el ombligo. Esa era para que cuando llegaba una mujer con minifalda le taparan las piernas. Porque así fue como cayeron muchas personas. Y lo que está tratando de atacar Pablo es eso. Ahora, hombres enojados, puedo entender perfectamente bien que si estoy sentado en un servicio y estoy tratando de poner atención porque Dios me está hablando y está la mujer acá, va a llegar un momento en que voy a estar molesto. Ya cállate, mujer. Ya cállate. Déjame escuchar. Así que entiendo que había hombres enojados. A lo mejor su enojo era por otras razones, yo qué sé. Pero eso es lo que está tratando de arreglar Pablo en ese particular punto. Entonces, no saquemos la Biblia de contexto. La meta del ministerio es para edificación. Ahora, alguien me puede venir a decir, pastor, yo soy bien devoto a Dios, pero cuando salimos, es el primero en romper los límites de velocidad, andar tomando, andar fumando, andar haciendo lo que no debe andar haciendo. Hermano, la devoción a Dios se manifiesta con las cosas que hacemos, no con palabras. Usted me puede decir que es Superman, pero si yo no lo veo volar y parar trenes con la mano y echar rayos láser por los ojos, no le voy a creer. Es igual cuando me dice, soy cristiano, hermano, yo amo a Cristo. ¿Amas a Cristo aquí adentro de las cuatro paredes? Porque allá afuera no lo veo. Y yo no soy crítico y no soy juzgón, usted me conoce. Los varones me escucharon decir un par de cosas ahí durante la reunión de varones. No juzgo a la gente. La cuestión es que es claro, cuando una persona me dice que pertenece a Cristo y estoy viendo su fruto, para mí es así de, no lo creo. ¿Pastor les dice algo? Sí, muy discretamente les digo algo. ¿No le ha tocado a usted? Qué bueno. Una persona conocida mía, muy cercana, me dijo, no, es que yo sí leo mi Biblia, yo sí oro. Se me hace extraño porque tienes manifestaciones satánicas en tu habitación. Yo no creo que tu vida espiritual esté tan bien. Y eso es una historia real. No, es que yo sí oro, yo sí leo mi Biblia. Sí, pero fuiste aventado por un demonio a través de tu cuarto y saliste con heridas. Yo no creo que tu vida espiritual esté tan bien. No estoy juzgando a nadie, estoy dándoles ejemplos. Dice 1 Timoteo 2:10, pero las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. No es por la ropa que usan, no es por cuánto hablan en el servicio, es por las cosas buenas que hacen. Nuevamente les platico, en la reunión de la red tuvimos muy buenos oradores, uno de ellos fue mujer y fue uno de los mejores mensajes de todos los días que estuvimos ahí. Las mujeres juegan un papel crucial en el ministerio. Me va a escuchar decirlo y me va a ver, tengo testigos aquí, me va a ver impulsar mujeres a tratar de servir, a tratar de aprender más, a tratar de crecer. Porque yo creo que las mujeres tienen un papel crucial dentro de la iglesia. Y si usted me escucha decirle, hermana, debería meterse a la escuela bíblica, debería de ser esto, debería de ser el otro, es porque yo sé que usted tiene un don que la iglesia necesita. Y usted tiene que echarlo a andar. Me va a escuchar decirlo, me va a escuchar uno a uno decírselo en la cara. Hermana, yo creo que tienes este don. Haz esto para cultivarlo. Necesito que florezca. Necesito que fructifique. Porque si usted tiene un talento y lo tiene enterrado, no sirve de nada. Pero si usted lo pone a trabajar en la iglesia, usted va a hacer que la iglesia explote. El Señor nos necesita a todos. Hombres y mujeres. De hecho, No sé si usted recuerda aquella historia donde Pedro entra en un éxtasis. Sube ahora a la azotea de la casa en la que estaba hospedado y tenía mucha hambre, y en lo que le preparan de comer y subía el olorcito de la comida preparándose, entra en éxtasis. Y dice que vio como una manta sostenida por las cuatro puntas que tenía toda clase de animales inmundos y limpios, y que le dijo una voz del cielo: Pedro, mata y come. Me imagino que lo que vio ahí fueron costillas en barbecue, y vio jamón, y vio tocino y toda esta clase de comida que ellos no comían porque para ellos el puerco era absolutamente impuro. Y Pedro dice: no, huele bien, Señor, pero jamás he probado cosa inmunda. Y le dice el Señor: seas burro, hombre, mata y come. No digas impuro a lo que yo ya limpié. No es inmundo lo que yo ya he santificado. Mata y come, le dice una tercera vez. Y entonces vino una persona que también recibió una revelación, lo lleva a casa de un gentil, el gentil se convierte, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y terminan comiendo juntos. Después de eso dice que los otros discípulos empezaron a discutir con Pedro y le decían: a ver, espérate, ¿cómo comiste con un gentil? No seas cochino. Y entonces le platicó de su visión, le platicó que recibieron también el Espíritu Santo y se quedaron los discípulos: oh, entonces Dios también se está revelando a los gentiles. ¿No te diste cuenta? Jesús caminó por tantos lugares y no te diste cuenta, andando con Él. Bueno, lo que le voy a decir con esto, y no estoy llamando a la mujer de ninguna otra forma, pero entre esto y la primera palabra que vimos en Gálatas, no hay diferencia. No hay diferencia, no necesita usted un título de nobleza. No necesita usted esperarse a tener el pastorado y la maestría en divinidad y el doctorado en teología para usted decir: sale, ahora sí ya soy buen discípulo de Dios. No lo necesita. Fuimos llamados todos tal cual somos. Tal cual, el Señor nos quiere usar tal como usted es. Usted no tiene que cambiar, lo único que tiene que hacer es dejarse usar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme su vida de adentro hacia afuera. He escuchado a tanta gente decir: es que yo estaba echándole tanta presión a mi mente, a mi cuerpo, y estaba tratando de hacerlo por mis propias fuerzas. Hermano, no es tuya la decisión, es de Dios. La única decisión que es tuya es dejarte usar por el Espíritu Santo, y entonces Él se va a encargar de limpiarte, purificarte, sanitizarte y todo lo que termine en arte. Porque así es el Espíritu Santo. Si usted dice: aquí estoy, yo me rindo, te va a tomar. Esta vasija tiene un error, y te va a volver a formar. Y cuando te vuelva a formar, vas a ser perfecto para la obra en el ministerio que Él necesita. Muchas veces usted no tiene que ser un predicador, un evangelista, un músico, un ministro que toca con su banda por todo el mundo. Lo único que usted necesita hacer es compartir su testimonio para que alguien se salve a través de su testimonio. Es así de simple. El ministerio no necesita que usted tenga toda una compañía detrás de usted con camiones y luces y material y equipo y gente. Lo único que usted tiene que hacer es dejarse usar por el Espíritu Santo, porque por muchos camiones y gente y compañías que tenga detrás de usted no sirve de nada si usted no se deja usar por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó en aquel domingo domingo de Pentecostés? ¿Qué fue lo que pasó? Había 120 personas reunidas en un aposento alto, hombres y mujeres, y el Espíritu Santo cayó sobre todos a igual. No dijo: pato, 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 ganso, aquí sí caigo. Pato, 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 ganso. No, cayó sobre todos, idéntico, al mismo tiempo. Y todos dice que empezaron a hablar en otras lenguas, hombres y mujeres. No hizo distinción absolutamente de nadie. Hoy celebramos Domingo de Pentecostés precisamente. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando el Espíritu Santo se derrama igual, hombres y mujeres. Morenitos y blanquitos, flaquitos y gorditos. No importa cómo seamos, no importa dónde venimos, no importa si venimos de Timbuktu o venimos de Groenlandia. Dios lo quiere usar, Dios lo ama tal como es, y Dios quiere que usted rinda su vida a Él. ¿Cuáles son las conclusiones que vamos a llevarnos de hoy? Todas las personas son iguales. Lo que el mundo ha creado como barreras racistas es el mundo, hermano. Dios no hizo ninguna distinción racista. De hecho, Pablo lo dice perfectamente bien. No hay ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre. No hay ni hombre, ni mujer. No hay ni gentil, ni judío. Y yo lo hubiera puesto, no hay ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni rosado, ni anaranjado. Y ya con eso me llevé a alguien por ahí. No hay. Somos idénticos. Concéntrese en servir a Dios más que en un título o posición. Para el mundo es importante tener títulos. Si no, no gana usted de comer. El trabajo ya estaba ahí. El primer trabajo que existió en la historia fue para Adán y Eva de cuidar del jardín. Ahí está. El trabajo no vino después de caer en el pecado, el trabajo ya estaba ahí. La diferencia es que ahora sí les va a costar. Porque antes el jardín daba de sí mismo, pero ahora tienes que labrar la tierra. Ese fue el castigo, ahora lo vas a tener que ganar con sudor, y si la tierra te da, qué bueno, y si no, ya hasta ahí llegaste. Pero ese ya estaba ahí. Para el ministerio usted no tiene que tener título de nobleza. Lo único que tiene que tener es disposición de dejar al Espíritu usar su vida. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Mire, lo dice muy bien la palabra. No confíe en su propio entendimiento. No sirve de nada. El más que usted batalle en sus propias fuerzas, el más que se va a quedar sumido en el fango. Usted necesita dejarse usar por el Espíritu Santo. La quinta ya la repetí múltiples ocasiones. Dios no hace favoritismo. La gran comisión tiene prioridad sobre cualquier otra consideración. Nuestro trabajo es ir y anunciar el evangelio a la gente allá afuera. Ese es nuestro trabajo. No estar ganando títulos y papeles y menciones. Encuentre significado en su relación con Cristo. Mire, voy a cerrar ya con esto. Y ahorita les platico un poquito ahí. De hecho, ya platiqué esa última parte. Ya no me voy a volver a meter ahí. Pero les voy a decir la última cosa, con esta voy a cerrar. La relación con Jesús, la relación con Dios, es absoluta y totalmente individual. Usted no depende de sus papás. Usted no depende de sus abuelos. Usted no depende de nadie más que de usted mismo con Dios. Dios es un Dios de primera persona. Él no obra a través de terceros. La razón por la cual Jesús vino a la tierra era para establecer una relación con usted en lo personal. No espere que la iglesia tenga una relación con Dios por usted. Eso no va a pasar. Yo tengo una relación con Dios propia. Yo tengo mis luchas, tengo mis batallas, y ahí las tengo que librar en mi cuarto de oración con Él. Usted tiene las suyas. El vecino va a tener las suyas. Lo único que usted tiene que hacer es entender que usted tiene una relación con Dios, y su relación crece a medida que usted le pone más atención a Él. Y si usted no le pone atención a Dios, qué pena me da su caso, y tenemos que hablar. Su vida, su salud, sus finanzas, su familia no depende de lo que la iglesia haga o deje de hacer. Depende de usted con Dios. Punto. A lo mejor usted me va a decir, pero pastor, es que mire lo que está pasando en mi trabajo, y es que con todo y que yo oro y mi relación con Dios no está mal. Hermano, ponlo en las manos de Jesús. Muchas veces en la familia, y lo voy a decir, en la familia de nosotros crecimos católicos, conocimos de Cristo cuando yo tenía como 12 años, hace poquitas lunas. Y todos entramos al cristianismo de una manera ferviente en su momento. Algunos nos apartamos por un tiempo, regresamos a Cristo. Y yo recuerdo cuando mis hermanos todos, yo estaba viviendo en Roca Blanca cuando conocí a mi señora allá en la base, regresé. Mis hermanos habían regresado a Cristo con muchísimo fervor. Estaban trabajando en un grupo de alabanza, estaban tocando todos en una banda. Estaban creciendo, y de repente... Lo único que yo pude hacer es orar por ellos. Gracias a Dios, uno de ellos regresó con muchísima fuerza a Cristo. Pero me faltan dos. Yo no les puedo poner la pistola en la cabeza, no los puedo forzar. Esto es una cuestión personal entre ellos. Lo único que puedo hacer es orar por ellos, esperar que el Señor haga su obra en ellos, porque Él dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, podemos considerar hecho lo que hemos pedido. Y yo sé que es la voluntad de Cristo que ellos se salven, pero tengo que seguir trabajando yo, orando por ellos, pidiendo por ellos, intercediendo por ellos, pero hasta ahí no puedo hacer más. La relación mía no va a salvarlos a ellos. Ellos tienen que ser salvos por ellos mismos. Y ese es un ejemplo. A lo mejor usted me dice, mi esposa, pastor, es bien pelada. Hermano, ore por ella. Ore junto con ella. Ay, pastor, es que mi esposo es bien malagradecido. Nunca me dice nada. Siempre me dice que me quedan duros los frijoles y que me queda salada la sopa. Bueno, hermana, pues pídale al Señor dirección. Usted a lo mejor necesita cambiar un poquito. No estoy diciendo que usted tenga la culpa. Estoy diciendo, ya evaluó su posibilidad de que a lo mejor a usted le queda salada la sopa. Todos tenemos algo en que cambiar. No espere que su esposo cambie por lo que usted tiene de defectos. No espere que su esposa cambie porque usted tiene el defecto de dejar la ropa sucia tirada en el piso. Nada más para ponerles un ejemplo rápido. La respuesta de los discípulos después de objetar la situación con Pedro, comiendo con gentiles y escuchando que el Espíritu se manifestó en ellos, fue adorar a Dios y alabarle por lo que estaba pasando. Que nuestra reacción sea la misma. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que cuando terminemos de pasar por el proceso, podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué no se pone de pie conmigo por unos minutos? Estamos terminando rápido aquí. Yo sé que ya se quiere ir, ya tiene hambre, hablé de comida. Hasta yo tengo hambre ya. Pero si usted está en este lugar y usted jamás ha escuchado de Cristo, esta es la primera vez que usted escucha de Cristo y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero conocer de Jesús, porque decías tú durante la alabanza que cuando uno viene a Cristo, uno se convierte en hijo, es adoptado a la familia de Dios y ahora tenemos todo el acceso a las promesas y al amor y a la gracia y a la misericordia de Dios y nos hace parte de una familia universal que es la familia de Cristo. Y si usted quiere formar parte de esta familia hoy, dices, pastor, yo quiero. No puedo estar sin esto ya. Entonces vamos a orar por usted y vamos a orar con usted para que el Señor obre en su vida, venga a su corazón y usted sea transformado. Si está listo, vamos a orar y toda la iglesia les voy a pedir que cierren sus ojos por unos segundos aquí. Si usted jamás ha escuchado de esto, jamás había escuchado de Cristo y hoy dice yo lo quiero recibir, ponga su mano en alto. Porque ¿sabe qué? Es bien importante decirle a Jesús, yo estoy aquí, yo te quiero aceptar. Poner nuestras manos en alto no es una forma de ponerte en el spot, es una forma de decirle yo me rindo. Y si estás listo, vamos a orar. Repite conmigo la oración si estás haciendo esta oración por primera vez. Señor Jesús, te doy gracias por venir y morir por mí. Te pido perdón por mi pecado porque yo sé que te he fallado. En esta hora, yo reconozco que fuiste levantado de la muerte con poder. Te entrego mi vida. Te invito a mi corazón. Y hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Toma el control. Amén. Si tú hiciste esa oración, te voy a pedir que me contactes. Si estás del otro lado de la cámara, al 918-272-5219 o fmonroy@wasofirst.com. Si estás aquí en el auditorio y hiciste esta oración por primera vez, acércate y dime que hiciste esta oración por primera vez. Tengo un regalo para ti, primero que nada. Y segundo, me gustaría decirte cuáles son los otros pasos que me gustaría que dieras para crecer en tu fe y crecer en tu relación con Dios. Pero a lo mejor usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito dejarme usar por el Espíritu. Yo siento que he sido muy renuente a dejarme usar por el Espíritu. Vamos a orar por eso también. O a lo mejor usted dice, pastor, yo me he dejado usar por el Espíritu, pero quiero que me use todavía más. Bueno, vamos a orar también por eso. Si usted puede y quiere venir aquí al frente para que oremos junto con usted adelante. Si usted prefiere hacerlo desde su silla, está bien, no hay ningún problema. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque tú mandaste a tu Espíritu, gracias porque mandaste a tu Hijo. Gracias, Señor, porque rompiste la barrera que nos divide o nos dividía, Señor, antes. Gracias porque, Señor, quitaste tú esa barrera de, si eres profeta o si eres sacerdote o si eres de esta tribu o de la otra o si eres judío o no judío. Y tú dijiste, ya no hay nada, no hay ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni judío, ni gentil, no hay nada de eso, ya no existe más. Todos son iguales para mí. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto en un mismo nivel, en una misma proporción, en un mismo sentir, porque sabemos, Señor, que tú nos quieres usar a todos por igual. En esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que tu Espíritu sea derramado, Señor, como en aquel día de Pentecostés, sobre cada persona aquí presente, sobre cada persona que nos escucha, nos mira del otro lado de la cámara. Señor, que tu Espíritu Santo hoy se derrame tan fuertemente, Señor, que la gente pueda ver claramente su propósito a través de ti y que puedan ver, Señor, que tú estás con ellos y que tú los has capacitado y los has empoderado para que ellos cumplan con tu misión. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú quites toda timidez, que quites todo temor, que quites toda barrera que nos impida, Señor, crecer en la fe, en una relación personal e individual contigo, y que tu Espíritu nos empiece a guiar hacia el lugar donde tenemos que estar. Señor, yo sé que tú quieres hacer grandes cosas y grandes obras en la iglesia, Señor, y en esta hora te pido que tú descargues tu Espíritu Santo sobre esta iglesia y sobre todas las iglesias, Señor, en el mundo que conforman tu cuerpo. Señor, que se levante tu pueblo con una sola voz, y así como los discípulos, Señor, fueron y predicaron el evangelio a aquellos que no conocían de ti y la gente se fue convirtiendo, Señor, primero 3,000 personas y después dice que la gente que fue, se fue agregando a la iglesia según tú ibas disponiendo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos pongas ese denuedo y que nos pongas ese fuego, Señor, que nos dejemos guiar por tu Espíritu y que nos guíe, Señor, tu Espíritu a hacer lo necesario para que nosotros podamos crecer en ti y podamos multiplicarnos, porque sabemos que ese es el propósito, Señor, de la comisión. Y no solamente, Señor, que vayamos y convirtamos gente nada más por convertir, sino que creemos verdaderos discípulos tuyos, que aprendan, que crezcan, que maduren en ti para que ellos puedan hacer aún más discípulos al lugar donde van. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu se derrame poderosamente sobre tu pueblo, Señor, y que así como en tiempos antiguos se reavivó tu iglesia, que un nuevo avivamiento venga sobre la iglesia hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que tu Espíritu, Señor, sature cada corazón, cada alma, cada mente aquí presente. Gracias, Señor, porque sé que tú concedes las peticiones, y sobre todo cuando es de acuerdo a tu voluntad, Señor, y yo sé que es tu voluntad que se salve nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, el país. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos uses como una fuente de luz que vaya y atraiga a la gente que no te conoce hacia ti. Ayúdanos, Señor, a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada fase y en cada parte de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y por siempre.